Bienvenidos a Enclave Social, tu espacio ideado para presentar y difundir las actividades que desarrolla el Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid y aquellas en las que participa el servicio que coordina las iniciativas y servicios sociales del Vicerrectorado de Estudiantes. Con este espacio queremos divulgar las actividades, servicios y programas sociales destinados a la comunidad universitaria y también las actuaciones realizadas en coordinación con diferentes asociaciones, entidades y colectivos sociales que tienen repercusión en el ámbito universitario y en la sociedad. Hoy me acompañan en este estudio Antonio Martín, técnico de la Unidad de Cultura Científica del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia. Muy buenos días.
Buenos días.
Además, nos acompaña Laura Lázaro San José, profesora e investigadora de, supongo que esto será el ETS Arquitectura UBA.
Sí, Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Exactamente. Muy buenos días. Y Francisca de Castro, Paqui de Castro, coordinadora de programas de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León. Muy buenos días.
Eso es, buenos días.
Y ya como podríamos decir colaborador habitual desde el Secretariado de Asuntos Sociales, Rafael de la Puente.
Hola, buenos días.
Y yo soy vuestro querido presentador, Miguel Barcenilla. Hoy Rafael de la Puente nos trae el tablón de anuncios.
Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues en el tablón de anuncios para este mes de mayo y prácticamente para junio también, queríamos comentaros dos actividades principalmente. Por un lado, las ayudas para estudiantes en situación de dificultad económica, estudiantes de la Universidad de Valladolid que no disponen de ningún otro tipo de becas ni ayudas. El Secretariado de Asuntos Sociales tiene su convocatoria abierta hasta el día 1 de junio para poder solicitar estas ayudas, ayudas destinadas principalmente al pago de la matrícula. También tenemos otras ayudas para estudiantes que tienen hijos y que están en guardería. Otras ayudas para estudiantes con discapacidad y que requieren de asistencia personal. Y finalmente también, este año como novedad, unas ayudas dirigidas a estudiantes que están en situación o en contextos de violencia de género. Estas ayudas pueden solicitarse en el Secretario de Asuntos Sociales a través de nuestra página web www.uva.es/sas. Y en segundo lugar, también deciros que vamos a abrir en breve la convocatoria para una nueva iniciativa de Campus Inclusivo Campus Sin Límite, que como sabéis es una estancia de estudiantes de bachillerato y secundaria con y sin discapacidad durante 10 días en la Universidad de Valladolid. Este año las fechas elegidas son del 6 al 14 de julio y en breve publicaremos en la página web de la Universidad de Valladolid pues los requisitos para poder solicitar participar en el Campus Inclusivo. Son estas dos las actividades que traemos hoy en el tablón de anuncios.
Por la parte de entrevistas, vamos a empezar contigo, Antonio, si te parece bien.
Muy bien.
¿En qué consiste exactamente el programa de Capaciénciate?
Bien, Capaciénciate parte de una premisa. El acceso a la ciencia lo consideramos que es un derecho fundamental, reconocido por la Carta de Naciones Unidas en su artículo 15. Pero existen colectivos que tienen mayores dificultades a acceder a este conocimiento científico y técnico. Entre estos colectivos están las personas con discapacidad. Desde la Universidad de Valladolid, desde la Unidad de Cultura Científica y desde la Secretaría de Asuntos Sociales, planteamos el año pasado la primera edición de este programa, que se denomina Capaciénciate, es un juego de palabras, para acercar la investigación que se desarrolla en la universidad a colectivos, a asociaciones, a entidades de personas con discapacidad. Lo planteamos también para que llegara a los cuatro campus de los que dispone la universidad, en Segovia, en Soria, en Palencia y en Valladolid. En eso consiste Capaciénciate. Capaciénciate trata de acercar a través de actividades divulgativas el conocimiento científico. Estas actividades pueden ser charlas, pueden ser exhibiciones, pueden ser talleres.
Lo has mencionado ligeramente, pero ¿cuáles son exactamente los objetivos?
Sí, esos que te he descrito. Es acercar de una manera sencilla, llana, ciertos conocimientos que tienen los investigadores y que merece la pena que conozca toda la sociedad y también, por supuesto, las personas con discapacidad.
¿Y cómo nació lo que es un programa de este tipo?
Sí, el programa trataba de buscar ese hueco que no existía en la divulgación científica realizada desde la propia Universidad de Valladolid. De hecho, ha sido presentado recientemente en la reunión de unidades de cultura científica el mes pasado y ha tenido bastante buena acogida por parte de otras universidades y otros centros de investigación a nivel nacional.
El año pasado, de una forma quizás más concreta, ¿qué actividades realizasteis?
Sí, el año pasado el programa consistió en seis visitas, este año ampliamos a siete y realizamos talleres en las cuatro provincias, como te describía. El primer taller que se desarrolló en la Asociación Spine fue un taller sobre cerámica de neolítico con profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras. El segundo taller se desarrolló en Soria y fue sobre física y química para la Asociación Aspace Soria. En el tercer lugar se visitó la ONCE y se realizó un taller sobre anatomía con personal de la Facultad de Medicina. En cuarto lugar se visitó la Asociación de Personas Sordas y se realizó un taller sobre violencia de género. En quinto lugar, investigadores del IBGM, del Instituto de Biología y Genética Molecular, un centro mixto de la Universidad y del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desarrollaron un taller sobre ADN en Palencia para la Asociación Spanish. Y en sexto lugar, concluyó la edición de 2018 con una visita a la Asociación Segoviana Salud Mental con un taller sobre matemáticas.
Continuamos contigo, Rafael. ¿Quiénes son los destinatarios habituales de Capaciencia T?
Bueno, pues como señala Antonio, principalmente las personas con discapacidad a través de sus asociaciones. Lo que hemos hecho la Unidad de Cultura Científica y el Servicio de Asuntos Sociales, lo que hicimos el año pasado, es ponernos en contacto con las principales federaciones de asociaciones de personas con discapacidad, que son, pues como mencionaba Antonio, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas, de Salud Mental, de Discapacidad Intelectual, también de Parálisis Cerebral, Discapacidad Física y Ceguera o Deficiencia Visual, Discapacidad Visual. Y les hemos ido ofreciendo, a su vez, pues las actividades que nos ofrecen a nosotros los investigadores. Es un poco un encaje de bolillos, porque, por un lado, hay que solicitar a los investigadores en nuestra comunidad científica qué actividades les gustaría desarrollar en este ámbito de las personas con discapacidad, y, en segundo lugar, es proponérselas a las asociaciones de las cuatro provincias donde tenemos campus, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, y que ellas vayan eligiendo cuáles les parecen atractivas para desarrollar. Entonces hay que cuadrar, lo más difícil de esta actividad es cuadrar la agenda de ambas partes, de por un lado los profesores y por otro lado las asociaciones. Entonces Capaciencia T tiene el reto de tratar de proponer actividades nuevas en cada iniciativa las federaciones con las que contamos y con las que colaboran. Y también tiene el reto de ir añadiendo asociaciones de discapacidad a las que poder ofrecer las actividades. Por ejemplo, este año, como novedad, se incluye la Federación de Autismo de Castilla y León, donde también vamos a realizar una actividad, en este caso, en el campus de Palencia.
Lo has ido comentando un poco, pero si quieres concretar, ¿en un proyecto de estas características trabajan o participan muchas entidades?
Sí, piensa que cada federación de asociaciones incluye a su vez 10, 9 o 11 asociaciones, depende, ¿no? Normalmente hay una asociación de discapacidad por cada provincia y también en las poblaciones de mayor población, como pueden ser Aranda de Duero, Miranda de Ebro. Entonces tenemos un buen número de asociaciones a las que acudir en las siguientes ediciones de Capaciénciate. En cuanto al público, generalmente tienen bastante repercusión estas iniciativas. Cuando se pone el cartel de una actividad en la sede de una asociación, pues tiene mucho atractivo y suelen tener estos talleres un número de 20 a 30 hasta 40 personas que participan. Entonces, al final estamos llegando poco a poco a una gran cantidad de gente del mundo de la discapacidad.
Y luego, además, esto no es algo que puedas organizar quizás en 10 o 15 días, sino que tiene todo un proceso. ¿Cómo es ese proceso para gestionar todo esto?
El proceso, el año pasado empezó en enero y culmina en junio. Este año hemos empezado, como ya teníamos algo más de camino andado, más o menos en febrero. Y probablemente hasta julio estaremos liados con este tema. Entonces, en febrero mandamos, primero nos organizamos nosotros y después mandamos una convocatoria a la comunidad científica de la UBA para con cuestionarios online para que ellos nos respondan qué actividades ofrecerían a las asociaciones. Tras este proceso de cribado, se selecciona, se manda a las asociaciones la oferta de las actividades y también se les propone en qué fechas son propicias para que haya público en las asociaciones, ¿no? Si sesión de tarde, si sesión de mañana, si prefieren un taller, si prefieren una charla. Entonces, cuadrar todo eso es verdaderamente lo complicado. Es lo que ya llevamos hecho, afortunadamente. Ya tenemos el programa de actividades para este año 2019 y finalmente es lo más difícil, ¿no? El llegar, porque hay igual un investigador que está muy interesado en un colectivo, pero su horario no le permite ir en el horario que ofrece la asociación, por ejemplo. Entonces tenemos que buscar una alternativa. Pero bueno, más o menos hemos encajado los deseos de las asociaciones con los deseos de los investigadores.
Y ha quedado un programa bastante, bastante curioso y bastante entretenido.
Y quizás has nombrado antes varios problemas, varios retos. No sé si podrías enumerarlos de una forma un poquito más detallada.
Principalmente el reto, hay como dos grandes retos. Uno de carácter organizativo y otro de carácter de los objetivos, ¿no? El de carácter organizativo es el que vengo diciendo, ¿no? Es cuadrar un poco la estructura de las propuestas de los investigadores en las líneas de actividad de las asociaciones. Eso es lo más complejo. Pero hay un problema de fondo y es el que mencionaba Antonio. Este proyecto lo que busca es la accesibilidad de la ciencia a las personas con discapacidad. Entonces, ¿dónde podemos encontrar dificultades? En hacer accesibles los contenidos científicos a las personas con discapacidad que van a recibirlos. La accesibilidad no solo es física, también es cognitiva. A veces, sobre todo en determinados colectivos, donde más tenemos que trabajar es cómo divulgar, cómo hacer divulgable el contenido científico de ese taller o de esa charla a las personas con discapacidad. Por otro lado, eso nos da un beneficio, el beneficio del diseño universal. En el momento que haces accesible algo para personas con discapacidad, lo haces accesible a todo el mundo, realmente llega a toda la población. Es decir, si consiguiéramos entender la teoría de la relatividad una persona con discapacidad, probablemente lo entendería toda la población, porque lo hemos hecho de un modo accesible desde el punto de vista de la accesibilidad cognitiva. Luego hay también en cuanto a metodología. Normalmente en el colectivo de personas ciegas o en el colectivo de personas sordas tenemos que utilizar una metodología accesible. Entonces los talleres que diseñamos o que preparamos para el colectivo de 11 suele ser talleres donde haya mucho empleo del tacto y del audio, es decir, porque tenemos la vista limitada. Entonces, generalmente, el año pasado fue la taller de anatomía, donde podían tocar huesos y modelos de cuerpos humanos. Este año vamos a hacer algo parecido, donde van a poder tocar fósiles. En el ámbito de las personas sordas también tenemos la dificultad de comunicación, la barrera de comunicación que representa el lenguaje de signos. Entonces, gracias a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas, podemos superar esa barrera. Entonces, la primera de los talleres que venimos a presentar hoy aquí tiene ese reto y creo que se va a superar gracias a, en este caso, la lengua de signos, la utilización de intérpretes de lengua de signos.
Un poco justo aprovechando el pie que me has dado, pasamos a ti, Paqui, si te parece. Porque, en tu caso, ¿por qué es interesante este proyecto Capaciénciate para las personas de la comunidad sorda?
Pues es interesante porque en general tienen dificultades para acceder a la información, más a la información y a la formación científica, y este tipo de iniciativas les permite conocer pues con algo de detalle, curiosidades científicas y algo que es novedoso para ellos. Nunca han podido acceder a este tipo de conocimientos. Entonces sirve también para motivarles, para que amplíen sus conocimientos, que generen en ellos intereses nuevos, intereses por conocer, por ampliar sus conocimientos y que disfruten también sintiéndose un poquitito más sabios.
Un poco a raíz de esto, ¿cuáles suelen ser las principales limitaciones que en tu experiencia has podido ver relacionados cuando en esta comunidad sorda en relación al conocimiento científico?
Bueno, en relación al conocimiento científico y, como te decía, en general a cualquier tipo de información. Hay que distinguir también el tipo de restos auditivos que tengan. si tienen unos restos de auditivo suficientes, pues podríamos suplir esa falta de audición con apoyos técnicos, pues los audífonos, el bucle magnético, implante coclear, bueno, pues con apoyos técnicos. En este caso, la accesibilidad cognitiva de la que hablaba Rafael antes, pues estaría más salvada, porque utilizarían el mismo código en la lengua oral española, con, pues entienden lo que son las palabras y los conceptos igual que tú y que yo. Por otra parte, están las personas sordas, sordas profundas, que no tienen restos auditivos y que no pueden... Su limitación auditiva no puede ser salvada por apoyos técnicos, y entonces tenemos a los intérpretes de lengua de signos. Lo que pasa es que la lengua de signos también tiene sus limitaciones. No tiene conceptos, sobre todo abstractos, y hay que utilizar para explicarles cosas, ahí tenemos ya el problema de la accesibilidad cognitiva, pues tienen que utilizar muchos ejemplos, perífrasis, ir desmenuzando la información en frases más fáciles.
Hay un proceso de construcción y después volver a construir, claro, tiene sentido.
Sí, sí, y luego pues eso, se pueden utilizar, pues si la tecnología y la ciencia inventa palabras nuevas para las personas oyentes, a ellos eso les suena extrañísimo, vamos, no conocen la palabra. Entonces hay que facilitarles el concepto, y entonces ya ellos le ponen el signo, le inventan el signo y ya inventan también la palabra para ellos.
Y dentro quizás un poco de todo esto, ¿cómo puede contribuir la universidad a un poco a superar estas barreras que estás diciendo?
Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, con iniciativas como esta, como Capaciénciate, que acerca la ciencia de manera accesible a las personas con discapacidad, en este caso a las personas sordas. Y luego, por otra parte, pues también a través de la investigación. Como tenemos también grandes investigadores, pues que seguramente habrá incluso ya algún proyecto que esté estudiando, pues aplicaciones o nuevos dispositivos o apoyos para que se facilite el acceso a la información y a la comunicación.
¿Y dónde se puede encontrar la Federación de Asociaciones de Personas Sordas?
La Federación actualmente está en la calle Monasterio Santa María de Moreruela, en el barrio de Villa del Prado, pues justo detrás del edificio de las Cortes de Castilla y León.
Y quizás un poco por acabar esta parte, ¿en qué proyecto se encuentra ahora mismo lo que es la federación? Porque creo que hay como poco voluntariado, además ahora está Capaciénciate, etcétera.
¿Te refieres a los servicios en general de los que disponemos?
Tanto por un lado los servicios como los proyectos que tengáis en la actualidad.
Vale, pues los servicios con los que contamos actualmente es el servicio, evidentemente, de intérpretes de lengua de signos, servicio de empleo, hay un servicio... de atención a personas mayores sordas, y esos digamos que serían los principales, porque nosotros nos dedicamos especialmente a personas sordas adultas. Y luego, pues, animo, no sé si desde aquí puedo hacerlo, pero animo a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a participar en estos proyectos, pues sobre todo para acompañamiento a lo mejor con personas sordas mayores, porque se suma al aislamiento que tienen las personas mayores en general, se suma el aislamiento comunicativo. Pues no sé, por ejemplo, hay personas sordas en residencias que utilizan la lengua de signos, pero es que no pueden comunicarse con otras personas mayores porque esas otras personas mayores no saben utilizar la lengua de signos. Entonces, pues están más aislados, si cabe, por ejemplo. Entonces, pues acompañarles de alguna manera. Una actividad que es tradicional en las asociaciones de personas sordas es también comentar las noticias, la actualidad, porque ellos no pueden acceder, pues como estamos diciendo, a las noticias de la televisión, de la radio. Tienen que hacer un sobreesfuerzo para enterarse de la actualidad. Entonces, todas las semanas se cuenta con personas que vayan a las asociaciones y les comenten la actualidad, las noticias. Y mira, y estando aquí en periodismo, pues en la radio a lo mejor es un buen medio también para animar a todos los estudiantes que quieran participar en acercar la actualidad a las personas sordas, por ejemplo.
Y continuamos un poco desde lo que es esta asociación, pasamos a la parte quizás de arquitectura. En tu caso, Laura, ¿en qué consiste esta actividad que estáis preparando para Capaciénciate?
Bueno, pues esta actividad consiste... es un taller básicamente práctico en el que... Se comienza con una presentación de unos 10 minutos, que es, claro, se introduce qué es lo que vamos a hacer, desde cómo a lo largo de la arquitectura y también se encuentra la naturaleza con piezas parecidas a las tizas, otro tamaño, otra escala, pero también con formas de apilamiento, de adición, de yuxtaposición, a lo mejor se van formando tramas, se van formando volúmenes, formas, y después directamente pues vamos al taller, al trabajo. Se divide al grupo en grupos de 3 personas y ellos mismos son los que argumentan cómo entre ellos pues hay un debate, ¿no? Siempre se genera se ve muy bien las personas que son más cuadriculadas, más creativas, ¿no? Se despiertan incluso capacidades arquitectónicas, podríamos decir, en las personas. Y luego la última fase es tras pegar las piezas. Se configura al final un volumen que se manipula mediante la luz para así generar imágenes que ellos hacen con sus propios móviles, de manera que se educa la visión plástica de lo que se genera, y ellos luego se sorprenden mucho del trabajo que han hecho, porque hay finalmente un resultado que les sorprende mucho.
En tu caso concreto, ¿por qué decides unirte quizás a este proyecto?
Bueno, pues colaboro con un proyecto también de innovación docente, que es este tipo de talleres en colegios e institutos. Y al final con lo que se trata es de trasladar el conocimiento con el que trabajamos en arquitectura a la sociedad. Y este es otro perfil de la sociedad que, bueno, pues un reto también, igual que fue hace unos años llevarlo a los colegios, pues este otro reto.
Luego, además, has explicado bastante bien alguna de cómo estáis adaptando ciertas cosas y cómo trabajáis vosotros. No sé si puedes concretarlo un poquito más.
¿Cómo trabajamos?
Sí, ¿cómo habéis ido adaptando un poco todo esto a la comunidad sorda?
Bueno, pues en verdad yo creo que no hay tampoco mucha adaptación. Quiero decir, la primera parte de la presentación sí que veo necesaria a lo mejor un intérprete, por si acaso hay muchas personas y a la que te giras a hacer la presentación quizá no te pueden leer bien los labios, yo no sé lenguaje de signos, ni ninguna de las personas que me van a ayudar en el taller. Uh-huh. Pero luego cuando se dividan en grupos, yo creo que bueno, nos intentaremos ayudar unos a otros para el tema de la comunicación. Y una cosa que me parece muy interesante es cómo nos llegaremos a comunicar a través de las tizas, del propio trabajo con las tizas, de cómo al final visualmente es un trabajo que también es una forma de comunicación. Uh-huh.
Luego, además, ¿qué otras líneas de investigación tenéis ahora mismo? Porque, claro, la comunidad sorda, obviamente, pues tiene una línea, pero supongo que habrá más.
Pues, como he comentado, un programa de innovación docente, de espacios de ingenio, en que se trata la creatividad, y podemos decir que casi los diferentes departamentos de la Escuela de Arquitectura se han inventado un taller para poder llevar directamente ese conocimiento con el que trabajamos a colegios e institutos.
Uh-huh. Luego, volviendo un poco a vosotros, tanto Antonio como Rafa, sobre todo, si alguien quiere participar en Capaciénciate, ¿dónde se os puede o bien localizar o directamente contactar, tanto a día de hoy como siempre? Sí. ¿De forma online o de forma física?
La mejor vía que pueden utilizar es el correo electrónico de la Unidad de Cultura Científica, que es muy sencillo, es UCC, las siglas de Unidad de Cultura Científica, UCC@uva.es. Allí pueden contactar con nosotros y conocer esta y otras actividades de divulgación científica.
Uh-huh. Y sobre todo, por repetir y por recalcar muy bien, ¿dónde y cuándo se van a realizar todas estas jornadas?
Sí.
Bueno, si quieres vamos a la limón. Pues empezamos en precisamente la Federación de Asociaciones de Personas Sordas, pero va a ser en la Asociación de Personas Sordas de Valladolid, Apersorva, el día 16 de mayo a las 6 de la tarde, con Laura Lázaro y equipo de arquitectura, y la actividad es Jugando con Tizas.
Luego continuamos en la Asociación de Salud Mental de Palencia con Rosa Bellido, también de la Escuela de Arquitectura, con un taller que se denomina Nociones Básicas de Construcción Tradicional.
Posteriormente viajamos a Soria, a la Asociación de Discapacidad Intelectual ASAMIS, el 28 de mayo a las 4 de la tarde, con un taller de energías renovables, sobre todo relacionado con energía solar fotovoltaica.
En cuarto lugar, visitaremos Aspace Segovia con un taller denominado Aprendiendo con Escalas, a cargo de Raquel González, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Posteriormente nos iremos al campus de Palencia de nuevo el 6 de junio a las 5 de la tarde en la Asociación de Autismo Mundo Azul con un título que es Acercando el mundo de la luz y la tecnología de forma divertida, con Noemí Merayo Álvarez, que es profesora de la Escuela Técnica de Telecomunicación e Informática.
Sí, en sexto lugar visitaremos a Spine con una actividad denominada Espumas en Acción, a cargo de Suset Barroso, que es investigadora del área de química en la Escuela de Ingenierías Industriales.
Y finalmente, y en séptimo lugar, acudiremos a la 11 de Valladolid el día 20 de junio a las 11 de la mañana con un taller titulado Bioarqueología, reconstrucción de modos de vida y muerte a partir del estudio de los restos humanos, a cargo de Sonia Díaz Navarro, que es investigadora del Departamento de Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras.
Pueden consultar toda la programación en la web de la Unidad de Cultura Científica, que es ucc.uva.es.
Bueno, como siempre, muchas gracias a todas las personas que han hecho posible hoy en Clave Social. Por supuesto, a nuestros queridos invitados, Antonio Martín, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel.
A Laura Lázaro San José, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y Paqui de Castro, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Como siempre, desde el Secretariado de Asuntos Sociales, muchísimas gracias, Rafael de la Puente.
Gracias, Miguel.
Y sobre las actividades que promueve o en las que participa el Servicio de Asuntos Sociales de la UBA, recordad que tenéis toda la información, si quieres recordarlo.
En www.uba.es/SAS, que son las siglas del Servicio de Asuntos Sociales, en Facebook, en Twitter, no tenemos Instagram todavía, pero y en la página web de la Universidad de Valladolid.
Y a todos los oyentes de Enclave Social, os emplazamos a un próximo programa dentro de unos días. Os esperamos.